Bueno, les estamos dando las buenas tardes. Estamos acá magníficamente instalados en la sala del cogobierno, che. Mirá los lujos que nos damos. No, tenemos que agradecerle mucho a, bueno, Adriana Dávila, que es docente de acá, del CENUR, la UDELAR de acá, de Paysandú, que es extraordinaria, ¿no? Tiene un edificio divino, una mezcla de edificio antiguo, debe tener un hermoso patrimonio. Esto sería interesante averiguar algo de esta esquina fantástica, que combina también con otra construcción más moderna. Está llena de muchachos, muy 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 activa la UDELAR acá. Bueno, está muy cerquita también de la Universidad del Norte, la de Salto, ya inmensa, tremenda. Y bueno, y toda esta expansión brutal que ha habido por un lado de la UDELAR, por otro lado de la UTEC, bueno, está muy muy atrás el tiempo aquel en el que los muchachos terminaban la secundaria y rumbeaban para Montevideo para continuar sus estudios universitarios allá. Porque bueno, esto fluye, ¿no? Fluye de cátedra, bueno, de lo que quieran. Son facultades muy, muy buenas, todas ellas. Y bueno, y se disfruta mucho estando acá. Ya hemos estado en otras oportunidades. Recuerdo una emisión que hicimos del Tungelé en los 40 años del golpe de Estado de 1973, un poco cómo se había dado acá. Cuando por lo general también siempre las miradas eran, bueno, historiar un poco ese pasado reciente, básicamente concentrado en Montevideo. Ahí ya empezamos a abrir un poco qué había pasado en Paysandú. Bueno, tuvimos varios referentes. En el Aula Magna estuvo realmente muy, muy buena aquella transmisión con varios invitados, con bueno, varios militantes y, bueno, mucha de la gente que sufrió en carne propia, ¿no? Todo lo que tuvo que ver con aquel aciago momento histórico del país. Bueno, y obviamente tampoco es la primera vez que venimos. Han sido de todas las emisiones del Tungue a lo largo de estos 20 años, estamos en la temporada 21. Ha sido realmente, no sé, creo que es uno de los lugares que hemos hecho más transmisiones desde distintos puntos, distintos lugares. Me viene a la mente Casablanca, me vienen a la mente otros lugares de acá, de la ciudad de Paysandú. Anduvimos por Pueblo Eucaliptus también, conmemorando el Día del Peón Rural. En fin, digo, fueron muchas salidas las de acá, de Paysandú. En forma muy, muy así. Bueno, y acá estamos de vuelta, como estábamos el año pasado, un poco en la previa del centenario de don Aníbal Sampaio. Esto le venimos comentando desde hace varios días. Paysandú, y es fantástico que haya sido así, con total justicia, está tirando la casa por la ventana, ¿no? Hay una manera de celebrar los 100 años de don Aníbal Sampaio, que mejor no puede ser, me parece a mí, ¿no? La variedad de actividades a lo largo de todo el mes es realmente impresionante. Hemos comentado con ustedes algunas, vamos a comentar con ustedes algunas otras hoy. La vamos a seguir comentando después en el correr de las próximas semanas, en el correr de cómo viene este agosto. También hay un festival enorme con un montón de artistas de todo el Uruguay que en septiembre se juntan acá en Paysandú, en el Florencio Sánchez también, para hacer un festival. O sea que da para largo, ¿no? Y bueno, nada más justo, nada tan sanducero como don Aníbal, nada tan regional, nada tan Entre Ríos, Corrientes, Paysandú, Salto, la litoraleña, el chamamé, la música de los ríos, de la cuenca del Paraná, del Paraguay, del Uruguay, del Plata, ¿no? Nada tan sampayo como todo esto, y bueno, y que tiene esta proyección muy significativa en este mes. Bueno, Está Joselito Pina, está otra gente por acá. Joselo hoy nos hizo un paseo. Joselo a veces nos manda en las redes unas fotos. Todavía no sale el sol y él ya anda caminando por las orillas del río Uruguay. Nos provoca una envidia supina a todo eso. Primero que nada por la cosa de la madrugada, ¿no? Bueno, y después esas fotos bellísimas del río, que nunca está igual, siempre son distintas. Y bueno, hoy con Sorensen, nuestro querido operador, una vez más acá viajando con nosotros, le pedimos que nos hiciera de guía a Joselo por las orillas, hasta donde pudimos llegar, porque había ya mucha calle muy, muy, muy tapada, ¿no? Estamos viendo un poco las primeras señas de una inundación que parece que va a crecer un poco más. Así que bueno, estamos arrancando y tenemos un invitado de lujo. Cuando me dijeron, che, está en la web, mejor arranque no puedo tener. No sé qué piensa usted, Alfredo Miranda. Pero no, me pone muy contento ya poner el punto de partida contigo acá en el Tungue, desde acá, desde PAI. Porque bueno, hace muchos años que no nos vemos, y si bien estuvimos en instancias muy importantes relativas a don Aníbal, en algún momento te recibimos, hace ya mucho tiempo también, en los estudios de la peatonal Sarandí, en la Ciudad Vieja, pero ha pasado mucho tiempo, ¿no? Es una lástima, ¿no? Tanto tiempo creo que a los dos nos gusta encontrarnos y conversar, ¿no? De ahí la pena de que haya pasado tanto tiempo. Bueno, alguien que ha sido muy importante en la vida de don Aníbal, grandes amigos, de alguna u otra manera su abogado, su representante ante Sadaic allá en la Argentina. Les comentábamos la otra vez, y después le puedo preguntar a Alfredo, cobraba sus derechos de autor en Agadu, Aníbal, los cobraba en Sadaic, justamente. Y hay un poco el vínculo, creo yo, primario con Alfredo, pero después una entrañable amistad. Tengo entendido que si por algún motivo Aníbal iba a Buenos Aires, no pensaba en hotel, nada, ni ya iba derecho a tu casa, se bajaba de lo que fuera y arrancaba para... Ha sido el anfitrión de Aníbal en Buenos Aires. Bueno, bienvenido, un gusto enorme que estés acá.
Bueno, gracias, Nelson, un gusto verte después de unos años, como vos bien decías. Un saludo a tu audiencia también. Bueno, todo lo que decías es así, tal cual. Y en realidad yo lo busqué a Sampaio. Creo que esta historia ya te la conté varias veces. Yo venía a Paysandú sin saber dónde vivía Sampaio. Yo sabía que era de Paysandú, pero... Y me caminaba la 18 de julio de arriba abajo, vos fíjate, con la intención de ver si me lo cruzaba en la calle. Cuando empecé a tener conciencia de lo que era Sampaio, digo, yo esta persona la tengo que conocer. Aunque los que saben de esto dicen que nunca tenés que conocer a la persona que admirás, que vos te imaginas cómo es. Pero bueno,
Me parece que coincidió lo que vos te
acá
imaginabas.
Acá coincidió y creo que superó, sí, sí. Realmente, lo que refleja en su temática, lo que uno imagina en su poesía, era lo que era él, ¿no?
Vos ya estabas interesado en el folclore, en este canto.
Claro, popular. yo venía de... Somos hijos de la década del 60, donde vos bien sabés, porque lo has vivido también, lo que era en esa época en la música folclórica.
Claro.
De este lado, del otro lado, bueno, uno entraba en la música folclórica de donde sea. Pero si ibas a Chile, escuchabas a Violeta Parra. Si ibas a Brasil, escuchabas a Inesita Barroso. Si veías a Uruguay, empezabas a escuchar a Osiris o a Aníbal. Y del lado argentino, bueno, todas las figuras que había.
No faltaban lugares donde verlos. Evidentemente, bueno, muchos venían de las provincias del interior, empezando en Mercedes Sosa, yo qué sé. Pero en los 60, en cada esquina había una peña en Buenos Aires. Era impresionante, llenas de gente, ¿no? Una cosa brutal, en Buenos Aires mismo, ¿no?
Bueno, esa historia de que se agotaron las guitarras, Argentina tuvo que importar guitarras de Brasil, ¿no?
Qué bárbaro.
Todo muchacho de 12, 13, 14 años tocaba la guitarra y rasgueaba una samba o una chacarera, ¿no? Bueno, y así fue como me llegó. Porque de alguna forma, los porteños que vivimos a espalda del río, no dejamos de ser gente del litoral, ¿no? Vivimos sobre el río Paraná,
claro,
¿no? Que es una última instancia que le dio el nombre al Paraná, que es el río de la Plata,
son,
¿no?
Son orientales del Paraná.
Claro, tal cual, tal cual.
Bueno, ¿y cómo eran esos momentos de Aníbal en tu casa? Siempre fue un tipo muy disfrutable, muy gracioso,
sí,
muy agradable, muy culto.
Claro, a diferencia de otras figuras de la época, que te puedo nombrar a Ramón Ayala, que era íntimo amigo de él.
Totalmente.
O Jaime Dávalos, que tenían prestancia de poeta, vos hablabas con alguno de ellos y su vida, su prestancia de poeta, Aníbal era lo contrario, la prestancia de una persona sencilla. Sencilla, claro. Como estamos conversando ahora, ¿sí? Y hablábamos de lo que fuera. Sí, venía a casa, conversábamos. A él le gustaba mucho hablar del folclore cuyano. Y él lo dice, ¿sí?, en algunos reportajes, que siempre lo primero que escuchaba era a Hilario Cuadros. Entonces yo le ponía, venía a casa y le digo, Aníbal, ¿querés escuchar algo? Poneme Los Trovadores de Cuyo. Y ahí se quedaba horas escuchando atentamente la música esa, ¿no? Y bueno, ir a eso. Ir a Sadaic, hay infinidad de historias en Sadaic. Ahí ya fue mi primera grata impresión con Sampaio. Porque Sampaio nunca dejó de vivir en Paysandú, ¿no? O sea, ir de Paysandú a Buenos Aires en la década del 60 era toda una aventura.
Él contaba que cuando iba a Buenos Aires tenía gran repercusión en Paysandú, porque se escuchaba mucho Radio Belgrano, me parece,
claro,
o alguna de esas, los famosos recitales, la Fono
Radio
Platea,
El Mundo.
La Fono Platea.
Claro.
¿No? Claro, que se escuchaban en todo el litoral del lado de acá.
Tal cual. Y entonces íbamos a Sadaic, y ya la primera impresión era cómo lo recibían en Sadaic. Ya era un prócer ahí, ¿no? Él llegaba, entraba y su obra, su militancia, ¿no? Le otorgaban una prestancia especial y un tratamiento especial. Así que tengo cantidad de historias allí dentro de Sadaic, donde él ya sabía, tengo que ir a tal piso para ver a tal, tengo que ir a tal lado a ver a tal, quiero ver a tal. Y yo lo acompañaba. En realidad
él
lo acompañaba.
Arrancó para Sadaic un poco por esa popularidad que estaba teniendo en Argentina, ¿no?
Sí, él arrancó, claro, del lado de Argentina se escuchaba mucho más su obra. Buenos Aires, tanto Buenos Aires como Montevideo, siempre fueron los centros culturales que radian cultura para el resto del país, eso es así.
Sí, sí.
O bueno, Porto Alegre también, ¿eh? Digamos, la zona esta del sur de Sudamérica tiene esos centros de difusión. De ahí que él sea tan conocido del lado de Argentina, en Brasil, Porto Alegre, o bueno, Río Hondo Sul y acá, ¿no?
El trillo artiguista, que
claro,
yo
exactamente.
La patria grande,
la
Liga Federal, el tipo la recorrió cantando.
Tal cual, exactamente. Y bueno, y entonces de esa forma transcurríamos los días así. Él sí, en la década del 60, deja Gadu y registra toda su obra, empieza a registrar su obra en Argentina. Sí, a través de El Indio Apachaca, no sé si vos recordás,
sí,
era un recitador,
sí,
de voz gruesa, sí, muy buen recitador, gran amigo de Sampaio, con el cual tiene dos o tres obras registradas en Sadaic, y fue el que lo presentó, porque antes se presentaba, tenía que presentarte un socio de renombre, entonces bueno, lo llevó y lo presentó, ya era conocido lógicamente, y allí arrancó su su relación con Sadaic. Y él siempre fue muy agradecido a Sadaic, porque Sadaic le adelantaba en la época que él estuvo detenido.
Qué bien.
Las liquidaciones. Sadaic le había ofrecido un cargo directivo, que él nunca aceptó cargos directivos de nada. Pero claro, y aparte...
Fugía casi como un argentino.
Sí, sí.
¿No? De alguna manera.
Sí, sí. Cuando Sadaic, en la época de la dictadura, estuvo intervenida por el gobierno militar, habían puesto un interventor militar. Y esta gente, cuando se produce ya la apertura, se presentan a las elecciones. Habían estado durante prácticamente 10 años, con lo cual tenían un caudal de votos importante que podían llegar a ganar. Ariel Ramírez, que de alguna forma, digamos, era el candidato primero para presidente, lo llama a Sampaio y le dice: Aníbal, tenés que venir a votar. Te mando un taxi allá y te venís a Buenos Aires y votás. Así que ya eso te da la pauta de la importancia que tenía Aníbal. Y ahí le habían ofrecido un cargo. Pero él, claro, viviendo aquí no podía aceptarlo.
Después, cuando se viene arrimando, ¿no? De su exilio, que está mucho tiempo en Entre Ríos.
En,
¿no?,
Colón, claro.
Ahí ya te contactaste de vuelta con él. ¿O?
No, yo me contacté tarde con él. Yo me contacté cuando él ya estaba viviendo aquí. Él vivía 6 meses en Suecia y otros 6 meses venía para Paysandú. Y ahí fue cuando yo me contacté personalmente con él. Yo recibí uno de los mejores elogios que puede recibir, me imagino, alguien al que admira a un artista, ¿no? ¿Sabes lo que me dijo la primera vez que empezamos a hablar sobre tema de la obra de él? Referido a un tema que está registrado por él y por otro coautor. Yo le digo: pero Aníbal, ese tema yo lo escucho y es enteramente suyo. Y él me dice: ah, pero usted sabe más de mi vida que yo mismo. Y yo en ese momento dije: bueno, acá está. Y era tal cual. Después, cuando lean el libro de la obra de Sampaio, creo que ahí Schubert Flores lo comenta esa historia.
Le vamos a preguntar ahora dentro de un ratito nomás. Ayuda, ya anda por acá en la vuelta. ese libro tiene su historia. Ese libro tiene su historia.
Y con Schubert,
yo me crucé con Schubert hará, no sé, 25 años. Y me acuerdo como si fuera hoy, que estaba muy, muy aquejado, problemas respiratorios. Investigando para ese libro, no sé en qué biblioteca se metió, que la acababan de fumigar, y salió. Tuvo que suspender un poco la investigación, el trabajo y la actividad diaria que tenía, porque lo fumigaron a él también en los inicios de esta investigación. Que, bueno, después aparecieron no sé cuántos libros escritos por Schubert, todos ellos muy importantes, de grandes folcloristas, y no aparecía el de Aníbal, pero desde ese tiempo estaba Schubert con ese trabajo.
Y apareció tomo 1, así que falta 2, y me dijo, y tengo la idea de que va a ser un tomo 3. Así que imagínate lo que tiene para contar.
¿Qué le tenemos que decir, Alfredo, a la muchachada de hoy? Hay muchachos jóvenes que caen envueltos en esa especie de encanto, no sé si de las melodías o qué, se los envuelve... ¿no? No sé si es por esa expansión inabarcable que te daba las posibilidades de hacer o versionar un tema de Aníbal. Los muchachos, incluso ahora, los más nuevos que están empezando, muy, muy emergentes, escuchan a Aníbal y quedan medios como encantados por un hechicero, ¿no? Sí. ¿Qué fenómeno ese?
Y yo creo que se da en Sampaio, se da... Una virtud que es muy, muy particular, que se da en pocos folcloristas. Yo a Sampaio lo ubico dentro de los de Sudamérica, de los primeros 5, tenés que poner a Sampaio. Y ahí ponete a, no sé, Yupanqui, Violeta Parra, lo que se te ocurra, que te guste, pero Sampaio está sin duda en los 5. Y es ese poder de síntesis que tiene, tanto en su música... como en su poesía, ¿no? Es notable. como poeta, sí. Si uno escucha a Mariscal López, ahí te cuenta la guerra del Paraguay en 3 minutos, de principio a fin.
Sí, la forma como describe los pescadores de un río, ¿no? Una cosa, la naturaleza.
Es, ¿no? Son imágenes impresionistas, ¿no? Cuando él te comenta o pone algo en realidad pone en poesía, porque él no era de hablar así tampoco, era muy, muy llano.
Totalmente.
Vos lo entrevistaste.
Totalmente.
Sí. Varias veces, así sí, que sí. Conocés. Era muy llano para hablar. Y sacaba eso cuando escribía, es notable. Y bueno, yo creo que esa es la gran el gran poder que tiene Sampaio.
Siempre me gustó un amigo que cuando él salía a hacer sus vueltas por el río, una persona de allí del río, no sé si pescador o qué, que él iba un poco cantando algo en su cabeza o alguna poesía o algo. Y alguien le preguntaba, dice, bueno, Aníbal, ¿cómo estás? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás? Porque lo veía medio como alucinado, ¿no? No, es que estoy con los pájaros volados, ¿no? ¿Qué? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Te duele algo? ¿Estás sí. enfermo? Le decía el otro. Y se no podía entender, andaba en otro mundo. Estaba caminando por ahí, pero estaba en la estratosfera, ¿no? Es decir, una cosa...
Sí, sí, y él tenía esa virtud, bueno... La gran virtud que tenía era, primero, conocer música, saber, gran músico, gran intérprete, y él armaba poesía y música al mismo tiempo. Iba elvanando a través de la idea de la música, y le iba poniendo pues, la letra, ¿no? Era notable la forma de componer, ¿no? Y después sí, como decía él, iba limando esas estructuras, tanto musicales como, bueno, de literarias.
Tiene que ir una tandita, ¿no? Vamos a una pausa y ya vamos acomodando a Juber también acá en la rueda. Y bueno, seguimos en el centenario, seguimos festejando los 100 años de don Aníbal Sampaio con amigos muy, muy cercanos, ¿no? Ni hablar, Alfredo. Ya volvemos.
Señor del río, dame tu luz, tu resplandor. Mi templo es este, mi madre tierra, mi padre sol. Aquí en tu cerro de la Matanza, junto a tu cruz, amo tu delta, tus aves libres, tu cielo azul. Voy con mis sueños, caudal de coplas detrás de ti. Yo soy tu barro, tu artesanía, tu soplo soy. Y en la escultura de tu más bella puñataí, veo tus manos creando un mundo de perfección. El río pasa y se va, bermejo al atardecer, y la tristeza del indio sangrando parte con él. Del viento, dame justicia, dame tu voz, dame paciencia para sembrar por donde voy. Dame tu miel, yo sé que estás en cada flor, en cada espina y en cada pétalo del amor. Hermano indio, perdón te pido, yo bien lo sé. Tu sangre y lágrimas, que son penas sin resolver. Perdón, guitarra, si he lastimado tu corazón.
Ya volvemos con el Tungelé.